Yo sé que es mentira lo que piensa. Sé que es mentira, mentira. Pero ¿será posible que usted haya venido a mortificar a esta muchachita?
No vine por ella. Ni sabía que había vuelto Dominga.
¿Y a qué vino, pues? Vamos a ver.
A traerle un juguete al niño.
Mire, usted perdone que se lo diga, señorita Graciela, pero más vale que no vuelva a poner un pie aquí, ¿ah? ¿Eh?
Dominga.
Si tanto le gustan los chiquitines, encargue lo suyo propio. Para que tenga algo en que entretenerse y deje tranquila a la demás gente.
No me hable usted así.
Ya usted ha formado bastante brollo. Y ahora que las cosas se arreglaron entre Adita y Adrián Lucero, yo no voy a permitir que use mi casa para enredar la pita otra vez, ¿ah? ¿Eh?
Pero, Dominga, ¿cómo puede usted decirme semejante cosa?
Ya tiene todo lo que quería. ¿Qué más anda buscando, pues? Mírese. Mírese cargada de prenda, vestida como un figurín, con un carro estacionado y afuera que quita el resuello. ¿No escogió usted eso? ¿Por qué va a venir a arrebatarle una muchachita lo único que tiene, que es el cariño de Adrián Lucero, ¿eh?
Eso vale para mí más que todo.
Ah, ahora, ¿eh? Pues cuando lo tuvo en su mano, lo despreció, ¿eh?
Yo no sabía. No sabía.
Sí. Sí sabía, sí. Sabía mucho. Puso en una balanza de un lado ese cariño y del otro la plata. Y más que los sentimientos, puso el realero del hombre que hoy es su marido.
Pero ahora... ahora...
ahora se queda con todo eso, caray. Se figura que todo tiene que ser para usted. Se lo figura. Mire, no sea avaricioso.
¡Dominga!
¡Dominga, na! ¡Dominga, na! Tenía que ser una cosa o la otra. Y usted cogió lo que le vino en gana. Con la migaja de lo que dejó. Esa pobre muchachita es feliz. No quiera quitárselo también, ¿eh? No quiera quitárselo, egoísta. Váyase a su casa rica y diviértese y goce. Pero permita que Adrián Lucero encuentre al lado de otra mujer la dicha que usted no le quiso dar, ¿eh?
Relata Silvia a su padre todo lo que Juan Pablo, con sinceridad taladrante, le contara a ella. Y mientras escucha, un aire de preocupación se refleja en la faz del conocido cirujano. Fuera, el anochecer tibio y grisáceo. Dentro, la cálida voz de Silvia Zamora termina al fin su relato en la íntima terraza.
De modo que Juan Pablo tenía una vida sentimental tan complicada. Y nosotros no lo sabíamos.
Desde el primer momento, él siempre me dijo que había algo en su pasado, papá. Yo pensé que, sencillamente, se trataría de otra mujer de la cual había estado enamorado. No me imaginé que fuera una antigua esposa y mucho menos un hijo.
¿Cuándo fue que él te contó todo eso, hija?
Hablamos una vez así, vagamente, acerca del asunto el día que nos comprometimos. Luego, cuando me reveló el secreto sobre su apellido, fue que supe lo otro.
¿Qué secreto, hija? ¿De qué hablas?
¿Eh? Papá, Juan Pablo no es hijo de los señores Peñalver.
¿Cómo? ¿Pero qué has dicho, Silvia?
Sus verdaderos padres fueron unos campesinos de la hacienda de don Rogelio. Hubo un cambio de niños cuando nació. Oh,
pero es increíble.
Sí, es una historia muy larga. El asunto es que creció como único hijo y heredero de la familia. Y al correr de los años, conoció casualmente a la verdadera hija de Blanca y Rogelio. Y aún sin saber quién era en esos momentos, la hizo su esposa.
Asombroso. De modo que fue así.
Y ahí no acaba todo, papá. Ella era ciega en aquel entonces. Fue operada después, ya cuando estaba disuelto el matrimonio con Juan Pablo. Y ahora resulta que está colocada allí en el Hospital Central, donde mismo trabaja él.
Vaya, vaya. Por eso tenías tanto interés en que yo precisara a Juan Pablo para que dejara la plaza.
Nunca la he visto. Me gustaría conocerla. Estoy loca ya por saber cómo es la tal Esmeralda.
No, 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 no podrá compararse a ti, hija. Además, si él la dejó y el matrimonio quedó disuelto, no creo que haya el menor motivo para que te inquietes. Cuando un hombre abandona a una mujer es porque ya no tiene interés en ella.
Es que hay otros factores. Él no la dejó porque no la quisiera, papá.
Aún así, Silvia, eso es agua molida. No me parece que debes concederle la categoría de rival. Ahí el único problema que yo veo es esa criatura de por medio. Un hijo ya es otra cosa.
Pues ese punto es el que a mí menos me preocupa. Afortunadamente, por lo que ya te conté, él no lo considera hijo suyo. Ni siquiera ha querido conocer al niño. Lo detesta. Y yo tengo que procurar que lo siga siendo. Es ese niño y aquel hombre malvado, que al parecer es el padre, quienes más lo separan, quienes hacen imposible su felicidad. Luego yo tengo que conseguir que él lo siga odiando.
Han terminado Esmeralda y Hortensia la clase del día. El anochecer, en su esplendor, ilumina aún suavemente la encantadora terraza en que ahora están sentados Esmeralda y Jorge Liscano, recién llegado de su consulta. Y mientras Hortensia se encamina a la cocina en busca de limonada para los tres, toma Esmeralda un libro y se lo muestra a Jorge sonriente.
Este libro me lo regaló la señora Hortensia y de él voy a leerle algo. Pero tengo que buscar algo fácil. Como esto.
A ver, léemelo pues.
¿Quién fuera luna? ¿Quién fuera brisa? ¿Quién fuera sol? ¿Quién del
crepúsculo?
¿Quién del crepúsculo fuera la hora? ¿Quién el instante de tu oración? ¿Ve que ya sé?
Pero qué bien, Esmeralda, qué bien. ¿De verdad que ya sabes leer? Te felicito.
Bueno, no muy bien todavía, pero al menos puedo hacerlo, de veras.
Es mucho el adelanto para el poco tiempo que llevas aprendiendo.
Me gusta leer. Me gustan los versos, los relatos.
Esos que me leíste son versos románticos, de la época de mamá. Voy a traerte algún libro de poesía moderna.
¿Pero estos son bonitos?
Ah, por supuesto. Lo bueno nunca pasa de moda ni pierde su encanto. Ah, déjame ver el libro. A ver. Espera, este. Oye. Sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos las letras,
ninguno creo,
mas guardábamos entrambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aún entonces pude saberlo.
Solo sé que no se oía más que el aliento, que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo.
Se le confunden a Esmeralda las tres voces. Ha cerrado los ojos, como lo hacía cuando allá, Marcos Malavé le leía poemas como aquellos, y como cuando, una vez, le dijera a unos Juan Pablo en la gruta del manantial. Pero es la cálida voz de Jorge la que los está diciendo allí. Y sin embargo, por un mecanismo inexplicable, como le sucedía cuando estaba ciega, una voz se convierte en otra. Y la de Jorge es la de Marcos, y la de Marcos, la de Juan Pablo. Aquellas tres voces pertenecientes a los tres seres que más han simbolizado en su vida. Y los imagina. A Marcos.
Y aunque nunca ya yo pueda verte, aunque nunca ya pueda contemplarte, tú vivirás eterna en mis recuerdos, como viven las aves apresadas en cuadros por pintores que han visto su incomparable belleza.
A Juan Pablo.
Y seremos uno del otro, sin temor al destino, sin el miedo que tienen los que no aman el verso. Pero ya será tarde y tendrás mucho frío. Y viviremos penando por lo que nunca ha sido.
A Jorge, pero no lo escucha y abre los ojos. Y allí lo ve. Juan Pablo y Marcos eran solo su imaginación. Allí solo está Jorge, que mirándola cálidamente termina el verso.
Y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso.
Es hermoso. Ha hecho usted que viaje por un espacio abierto. Y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso.
¿Te acuerdas de aquel beso que te di, Esmeralda? Un poco por sorpresa. Pues, yo sueño con otros besos. Tú no sabes cómo sueño con tus besos.
Y cuando llegué, doña Socorrito, resulta que me las encontré a las dos frente a frente, como gallita pelea así.
Es noche cerrada ya, y Dominga y doña Socorro, sentadas en el patio, bajo la enredadera en flor que derrama su perfume sobre ellas, conversan muy sonrientes.
Llegué cuando ya casi habían terminado de decirse todo. Pero nuestra Dita no se dejó sopapear por la otra, nada. Supo, cuando llegó el momento, defender su derecho de mujer enamorada. Sí, señor.
No crea, Dominga. A mí también me ha sorprendido mi hija. Yo no pensaba que Adita fuera capaz de enfrentársela a esa señorita y decirle las cosas que le dijo. Que Adrián era su novio y que la quería. Y que no se metiera más por el medio.
Eso es lo que tenía que hacer. Cantarle la verdad claritica. Para que sepa lo que tiene que saber. Y para que vea que no le tiene miedo. Está murra que te viento lo que pasó.
Por lo menos cuando Adita me hizo el cuento, estaba muy serena y satisfecha. Eso sí es verdad.
Como que le convino soltarse y deshogar todo lo que tenían dentro.
Yo creo que ella se atrevió porque ya tiene confianza de verdad en el cariño de Adrián Locero, Dominga.
Pero la señorita Graciela no quería dar su brazo a torcer, nada. Se puso a decir que Adrián Lucero la amaba a ella, y a ella nada más, y a ella nada más.
Pues que se le vaya quitando de la cabeza, porque ahora sí, ¿eh?
Por eso, mismitico, yo le hablé fuerte. Lo primero que le dije fue que no volviera a poner malos pies aquí. Y que no fuera avariciosa y egoísta. Que se quedara con todo su lujo y le dejara a Adita el cariño a Adrián.
Uy, ¿y qué dijo ella, Dominga?
Nada. Se puso a lloriquear.
Mira, pues como si fuera una infeliz. Buena poca vergüenza es lo que es. Y se fue llorando, ¿eh?
Como una magdalena, doña Socorrito.
Caramba. Entonces sí de veras está sufriendo. Caray, me da pena.
No está sufriendo nada, doña Socorrito. No está sufriendo nada. Eso nada más que despecho y envidia por haber llegado a la conclusión que ahora sí que perdió a Adrián Lucero para siempre.
Bueno, de todos modos no le vamos a decir nada a Adrián, ¿eh? Y hay que advertírselo a Dita también.
¿Dice usted que no le cuente lo que pasó?
Sí, sí, Dominga, sí, que no le cuente ni palabra. Porque mientras menos él sepa de la señorita Peñalver, mejor, mucho mejor.
Qué bien estamos aquí en el jardín, Juan Pablo. ¿Ves? Si no tuvieras que trabajar en la tarde en el hospital, pasaríamos aquí el rato. Porque en la tarde es aún más grato que en la noche.
No lo creo, Silvia. La noche es más íntima, más perfumada. Oye, ¿no quieres que salgamos hoy a alguna parte?
Oh, no, no, ¿para qué?
Pensé que te gustaría ir al cine o al teatro.
Tienes tú muchos deseos de ir.
Si te soy franco, me es igual.
Y yo solo saldría para complacerte a ti.
Pues retiro la idea. Nos quedamos aquí.
Y sonríe feliz Silvia Zamora. Están allí en el columpio del jardín. Él sentado, ella recostada en sus piernas. Feliz de poder estar así, comprendiendo a cada instante lo más y más enamorada que está de Juan Pablo Peñalver. Muy cerca, en la terraza, un aparato de radio deja ahora escuchar una grata melodía.
Eres un poco retraída, Silvia.
Como hija única, al fin. Me crié sola. Ay, cuando nos casemos vamos a tener varios hijos, ¿verdad? ¿Cuántos te gustaría tener? A ver, tres, ¿eh? Sería la cifra ideal. ¿Qué prefieres que sea el primero, varón o hembra?
El primero.
Sí, Juan Pablo. Tu primer hijo. Nuestro primer hijo. Ay, qué bello suena, ¿verdad? Voy a ser una madre orgullosísima y una esposa amantísima, ya verás.
Silvia.
Quiero hacerte muy feliz, Juan Pablo. Como nunca lo has sido. ¿Podré, verdad?
Creo que sí.
Un beso, mi amor. ¡Ay! Es el teléfono de la terraza, qué inoportuno. No sé por qué me dio la idea de poner allí la extensión. No, 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 deja, yo voy. Dígame. Sí. ¿Quién? Oh, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Sí, sí, él está aquí. Un momento, por favor. Querido Juan Pablo.
¿Quién es?
Tu tía.
¿Tía Sara? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tiene? Está bien, enseguida salgo para allá.
¿Qué fue, Juan Pablo?
Dice que vaya urgentemente. Algo le ha ocurrido a Graciela.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.